2021 en la calzada de 10 de octubre de La Habana, testificó en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia que se celebra en Ginebra.
Para mí, llegar al evento de Ginebra y poder desenmascarar al gobierno represor, narco, dictador, asesino de Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha sido lo más grande que me ha dado Dios en la vida.
Dijo a Martín Noticias Osiris Puerto Terry, cuyo reclamo de indemnización fue rechazado porque el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior no pudo identificar los proyectiles de los oficiales que le dispararon.
Cuando miraron los tiros, vinieron a rematarme, no lo pudieron hacer, no lograron su objetivo, por eso el Señor me salvó la vida.
Entonces solicitó una compensación por convalecencia a la Fiscalía Militar, al Consejo de Estado y a la Policía Nacional Revolucionaria. Las autoridades cubanas, que nunca revelaron la cifra de heridos por armas de fuego que hubo por las protestas del 2021, tampoco aceptaron el reclamo de Puerto Terry.
Soy del 11 de julio y nunca me he callado con ese gobierno y llevo 3 años y 9 meses exigiéndole la indemnización por daños y prejuicios. Ahora lo que están haciendo es tomando represión con mi familia. Me mandaron a decir de que no era la entrevista y entonces yo no me voy a callar. Es patria y vida lo que hay y es para adelante.
El evento, organizado en el marco de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reúne activistas y actores de la sociedad civil de diferentes lugares para exponer problemas que requieren atención global.
Venir y decir lo que le pasó en carne propia y cómo le dispararon a sangre fría después de la orden que dio Díaz-Canel el 11 de julio del 2021. Tiene una importancia enorme para entender la realidad cubana y entender la naturaleza del régimen castrista.
Indicó Yanicet Rivero del Centro para una Cuba Libre.
Estar aquí y ser testigo de este evento colosal, monumento a los derechos humanos que se hizo frente a la sede de las Naciones Unidas, donde se reúnen los dictadores, los criminales, los asesinos impunemente, que aprisionan a los pueblos de esos que participaron en la cumbre.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Ministerio del Interior de España dio a conocer el martes, a través de un comunicado, que conjuntamente con Europol desarticuló una red de la mafia rusa que blanqueaban capitales y tenían vínculos con Cuba. Según la policía española, tras 2 años de investigación, 14 personas han sido detenidas por sus vínculos con organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas y colombianas, entre otras. El informe indica que dentro de los negocios en los que los investigados pretendían entrar era la instalación de células fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energía a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administración cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregaría grandes cantidades de minerales, en concreto níquel y oro. En diciembre, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, presentó en la Comisión de Industria y Construcciones del Parlamento cubano un plan para resolver el problema de la electricidad en 2025. En declaraciones al medio oficialista Cuba Debate, mencionó un proyecto para instalar 120 megawatts en parques solares fotovoltaicos, un donativo de China, y que se había iniciado el proceso para adquirir otros 30.000 sistemas fotovoltaicos domésticos. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, fija una nueva fecha para las elecciones parlamentarias y regionales. El informe llega desde Caracas.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció un cambio de fecha en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, consejos legislativos regionales y de gobernadores previstas para el 27 de abril, para el domingo 25 de mayo, con este claro propósito.
Con la intención de facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad.
Las elecciones de concejales y alcaldes se mantienen para el 27 de abril, por lo que en menos de un mes en Venezuela habrá 2 grandes procesos electorales. Esta decisión es anunciada luego de que opositores como Enrique Capriles dijeran que votar en las elecciones del próximo 27 de abril es un acto de resistencia y que el ex candidato presidencial Andrés Caleca manifestara que asumía el riesgo de participar en estas elecciones como una forma de desmontar la usurpación. Este miércoles, la coalición opositora Plataforma Unitaria ratificó su compromiso con la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En un comunicado señaló que para considerar cualquier participación en futuros procesos electorales debe haber una negociación formal basada en el reconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales, la liberación inmediata de los presos políticos, el uso libre de la tarjeta de la MUD y garantías electorales, incluyendo un árbitro confiable y la observación internacional calificada. María Corina Machado dijo que prestarse a la farsa de las elecciones que impone Maduro es desconocer este mandato.
Hoy hay una línea clara donde más y más personas y organizaciones repudian esa maniobra y esa farsa de una supuesta convocatoria electoral que no lo es. Es una gran manipulación. Y más partidos y organizaciones dicen no.
Edmundo González Urrutia, quien según las actas electorales que tienen, ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, dijo a través de la red social X: cualquier planteamiento de elecciones no solo no es viable, sino que contradice el mandato expresado por los venezolanos en las urnas. Defender los resultados del 28 de julio implica reconocer que la lucha no es simplemente electoral, sino por la restitución de la misma democracia.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero ¿por qué en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria mientras otros se desvanecen con el tiempo? La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el cerebro almacena ese recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas. Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que cuando se operan tienen que extirparle un trozo de cerebro continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café Digital. I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Do you make me hallucinate? And I'm not trying to play shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side, on the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side, when it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never give what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En estos momentos, las aplicaciones potenciales de la inteligencia artificial abarcan no solo campos obvios como la robótica, sino también otros menos obvios como la medicina e incluso la política. Para todas estas aplicaciones, se busca entrenar a sistemas de inteligencia artificial para que sean capaces de tomar decisiones. Por desgracia, enseñar a un sistema de inteligencia artificial a tomar buenas decisiones no es una labor fácil. Los métodos empleados comúnmente para adiestrar a estas inteligencias artificiales no suelen servir cuando dichas inteligencias deben enfrentarse a situaciones distintas a aquellas para las que fueron entrenadas, aunque tales diferencias sean pequeñas. Para superar estas limitaciones, Jung-Hoon Cho, Bindula Jayawardana, Siri Lee y Kathy Wu, todos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, han recurrido al uso de un algoritmo más eficiente para entrenar a inteligencias artificiales. El algoritmo selecciona estratégicamente las mejores tareas para entrenar a una inteligencia artificial, de modo que pueda realizar eficazmente esas y otras muchas tareas. En las pruebas realizadas, los investigadores comprobaron que su algoritmo, llamado MBTL, era entre 5 y 50 veces más eficiente que los métodos tradicionales de entrenamiento. Esto significa que con este algoritmo es posible llegar al mismo resultado práctico al que se llega con los métodos tradicionales, pero empleando para el entrenamiento una cantidad de datos muy inferior a la requerida por esos métodos.
Café digital.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago. Pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Driving down the same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never lie. This ain't never been no paradise. Time ticking over, there's gotta be more than this, more than this.